Hoy vamos a meditar en un hombre precioso que tuvo Jesucristo, que nos enseñó bastante. Aleluya, aleluya. ¿Pueden abrir su Biblia? En Hechos 9, la conversión de Saulo. Así se llamaba él, Saulo, y el Señor le puso Pablo. Vamos a ver cómo era Pablo, qué hizo Pablo. Y animémonos con estos hombres y estas mujeres, que para ellos, al igual que para nosotros, les fue difícil, pero hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron lo que tenían que hacer. Y no nos vamos a quedar nosotros atrás, ¿eh? No nos vamos a quedar atrás. Ahora, orar. Jerusalén, todas esas ciudades. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo. Ay, pero para ser su pueblo tuvo que morir Jesucristo y pasar las que pasó. Y nosotros tenemos que ser igual que los judíos. Los judíos tienen fuerza. Ahora, ¿qué está haciendo este buen señor? Este buen señor está diciendo, ah, te metiste conmigo, te metiste con nuestro pueblo. Y en la cara se le ve. Qué guapo como abeja de piedra, que está dispuesto a lo que sea. Hizo, no así tan exagerado como lo tiene, ni por qué, para qué lo tiene él. Pero nosotros, hacer una línea en estos momentos y hacerle ver a Satanás, tú no traspases esta línea. Tú estás oyendo cómo están allá, ¿verdad? Es lo que está diciendo Natanyú. Bueno, pues conmigo no te metas. Ya no te quiero más en mi vida. Y el que me va a ayudar es el Espíritu Santo. Y muchas veces le dije a ustedes que la fuerza del Espíritu Santo no es igual a todos los animales salvajes que puede haber en una selva. No hay uno que tenga la fuerza del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa fuerza. Entonces no le podemos decir al Señor, ay Señor, yo no puedo. Esto es muy fuerte. No, que fuerte ni fuerte. Nosotros vamos a poder hacer lo que el Señor nos pida. Nada de miedo, ni de qué, no. Todo eso no es de nosotros. Él nos estuvo preparando para estos tiempos. Y nos seguirá preparando. Eso sí, no podemos olvidarnos de orar. Orar por las naciones que están como están. Nosotros tenemos unos vecinitos también, que están medio revolteaditos. No podemos dejar eso así. La oración de nosotros es oída. La oración de nosotros es oída. Y Él sabe que somos de nuestro Señor. Él sabe que haremos lo que tengamos que hacer y saldremos más que vencedores. Amén. ¡Aleluya! Así es que miedo no. Nosotros pertenecemos a ese Dios vivo. Ese Dios vivo que es real. ¡Aleluya! Y todo lo que promete lo da. Y en eso es que vamos a estar, imitando a las personas que en la Biblia Oye, pudieron. Pudieron. Pablo no quería saber de Jesucristo. No lo quería para nada. ¿Y qué se volvió Pablo después? Así que vamos a hablar sobre la conversión de Saulo. Búsquenlo en Hechos 9. Cuando lo tengan, me avisan. Oh, pero con esa fuerza usted es bueno. Ay, ay, ay. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, porque Pablo estaba en contra del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Pablo lo que quería era acabar con el Señor. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, que era como se llamaban los cristianos, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. Él vio en el cielo una luz que relampagueaba. Qué susto se daría, ¿verdad? De repente, a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice Pablo: ¿Quién eres, Señor? Preguntó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo, imagínense, no entendía nada. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Oigan lo que le pasó a Pablo. Pablo, al ver aquella luz, al oír aquella voz, se trastornó él su cuerpo. Los ojos dejaron de ver. Entonces no podía ver con los ojos naturales ni con los ojos espirituales. Pero todo lo que había oído, lo que le había dicho el Señor, lo entendió también. Entendió que lo que le estaba pasando era algo muy grande. Que él no había oído que eso le había pasado a nadie. Y no veía, pero no le importaba. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron. Ah, no. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Lo que le había pasado era tan grande que no podía comer, no podía beber, no veía. Se le habían cerrado los ojos naturales, porque se le abrieron los espirituales. de tal forma que no veía entonces colores naturales. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí viene algo muy interesante, algo que nos va a ayudar mucho a nosotros en ya darnos cuenta que si somos seres espirituales, el Espíritu de Dios es el que tiene que dirigir nuestras vidas, porque mora en nuestro espíritu. Aquí no estamos hablando de carne, ni de alma, ni de cuerpo. Estamos hablando del espíritu. El espíritu que todo aquel que ha recibido a Jesucristo tiene ya el Espíritu de Dios en su espíritu, con la vida eterna o la vida de resurrección del Señor, y tiene todo lo de Jesús. Todo lo de Jesús lo tenemos. ¿Y qué quiere el Señor? ¿Y qué quiere el Señor? Que todo eso que tenemos de Él, y nadie nos puede decir que no lo tenemos, porque lo dice la Escritura. Oiga, vivamos felices y dejando que ya por fin el Espíritu Santo haga con nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiera. Y todo va a cambiar. Entonces, aquí cuando llegan a Damasco, ya el Señor tiene la persona que va a orar por Pablo. Pero fíjense qué cosa tan hermosa. Ya él tenía en su mente a Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. ¿Y qué le dijo? Ananías. ¿Y qué hizo Ananías? ¿Se asustó? Dijo, aquí estoy, Señor. No le gustó eso, a mí me gustó. Porque el Señor pensó en que era Ananías el que tenía que ir. De Ananías no se habla en la Biblia, era un pobrecito Ananías. Pero ay, viví en el Espíritu. Viví en el Espíritu. El Señor nos necesita viviendo en el Espíritu, porque es la forma de Él hablarnos. Al Espíritu, Él es Espíritu también. Así es que esto es precioso, porque el Señor nos dijo, ay, espérate, ahora ¿a quién busco yo? No, con Ananías yo creo que le falta algo a Ananías. No, él pensó en Ananías enseguida. A lo mejor era uno de los más chiquiticos de ese vecindario, pero era el que le pertenecía a él por completo. Entonces le dice a Ananías, ¿pero qué es Ananías? No dice, estoy oyendo algo. Ese puede ser Satanás. Satanás le gusta molestarme. Él no pensó en Satanás. Él inmediatamente pensó en que era el Señor. ¿Y qué le dice? Aquí estoy, Señor. ¡Qué contestación tan rápida! A veces no puedo pensar tanto en qué será. ¿Será un espíritu humano el que me está hablando? Oye, según lo que te está diciendo, porque el espíritu humano no te habla nunca de cosas buenas. Así es que ese ejemplo hasta ahí está precioso. Entonces le dice, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahí todo fue espiritual. Todos se dieron cuenta a qué iba Ananías, quién era Ananías, y fue el que fue para que él viera. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre, de Pablo, y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Como diciendo: Señor, pero tú parece que no sabes eso. Ese hombre lo que quiere acabar contigo. Entonces, tú, como diciendo, tú lo estás buscando. Y el Señor no le hace mucho caso, sino que le dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ya, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ya él tiene el plan con Pablo. No quiere engañarlo. Va a tener que padecer, porque donde quiera que vaya no lo van a querer, sobre todo porque está conmigo ya. Pero cuando el Señor dispone que nosotros hagamos algo, la fuerza nos las da. Y tenemos la fuerza, no nos falta la fuerza. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, ya él sabía que eran hermanos, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ya estaba Pablo completo. Saulo en Damasco, en Jerusalén. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar. En las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselo preso y entregarlo a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí habla de Eneas y Dorcas, lo vamos a dejar. Cornelio manda llamar a Pedro, también lo vamos a dejar. Yo creo que hasta ahí lo podemos dejar, para darnos cuenta de todo lo que pasó. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya en el capítulo 13 vemos despedida de Bernabé y Saulo. Después de mucho tiempo que pasó y trabajaron mucho en la iglesia de Antioquía, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Ese era un grupo bien unidos por el amor ágape del Señor. Eso, estaban siempre juntos y se demostraban los unos a los otros el amor de Dios. La iglesia tiene siempre que tratar de hacer eso mismo. Lo que hacían esta gente es lo que tenemos nosotros que hacer. Oh, santo. Vámonos entonces a la segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. La gloria del nuevo pacto. Para que nos animemos todavía más de lo que estamos. Saber que ese nuevo pacto, por ese nuevo pacto, hemos recibido nosotros todo lo del Señor. Que el viejo pacto no se compara con el nuevo pacto. El viejo pacto el hombre tenía que hacer. En el nuevo pacto es la gracia. Es la gracia. Si nosotros no insistimos, no nos vamos a dar nunca cuenta de quiénes somos nosotros en Cristo. Somos tan en Cristo que Él nos los dio todo. Y eso para nosotros tiene que ser un gozo. ¿Lo encontraron? Bueno, la gloria del nuevo pacto. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, los mandamientos, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, oigan bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Porque esa gente estaban queriendo hacer las cosas por ellos mismos. Y era glorioso, porque el Señor se apareció Y eso fue lo que tuvo el viejo pacto, los mandamientos. Pero no nos podemos olvidar ni un segundo que nosotros somos los del nuevo pacto. El viejo pacto, castigo. El nuevo pacto, el amor de Dios en nosotros. Muy diferente. Pero el otro no dejaba de ser una cosa grande. Lo que estaba pasando, cómo se estaba formando. Eso fue grande, pero no se compara con lo que es el nuevo pacto. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque es el Espíritu Santo. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuanto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, cuanto mayor será la gloria de lo que permanece. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. No acaban de reconocer a Jesucristo, los del viejo pacto. Tienen ese velo. Y ese velo que tienen ellos solamente se quita con Cristo. Si no se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, no se quita. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la libertad que gozamos nosotros los cristianos. Así, todos nosotros, oigan bien, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esa gloria no la vemos nosotros, porque es como en un espejo. Pero esa gloria hemos de verla. El día viene con que la gloria de Jesús y la gloria del Padre la veremos. Amén. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Claro, nos han dado todo lo de Él. Cada día vamos a poner más empeño en vivir como vivió Él, dejando lo que es, no es de Él. Y esa gloria se va a ver en nosotros. Y el Señor ya nos está preparando. Porque todo esto es porque los días están ya cerca. Porque Jesucristo quiere que nosotros, esta iglesia pequeña, porque no le importa la cantidad, sepa cosas que a veces las grandes se le olvidan o no les interesa. Aquí nos hemos propuesto averiguar todo lo que Él quiere decirnos. Y sabemos cómo es que lo vamos a hacer. Tratando cada día más de no hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Pero no, ay, mira, me porté mal hoy, como los niños, ay, no. Yo no voy a seguir esto, ¿no? Yo no voy a seguir esto porque yo no puedo. Te cansaste. Y tú no leíste las Escrituras. Tú no viste lo que le pasó a Pablo. Tú no viste lo que le pasó a todos esos hombres y a todas esas mujeres que se arriesgaron. Tú no estás viendo ahora el pueblo judío, ¿eh? Sufriendo, pero siguen ahí. No hay pueblo como el judío en la tierra. ¿Qué problema tan grande tiene que tener? No se pronuncia así, pero Netanyahu, yo le digo. ¿Qué cosa tan grande? Cuando yo le veo la cara, digo, ay, 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 ay. ¿Qué cosa tan seria le ha tocado? Pero así le ha tocado a todos y lo han hecho. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer la parte de nosotros? Si tenemos lo mismo que ellos tienen. No, nosotros tenemos más porque ellos todavía no aceptan a Jesús. Pero es el Padre que nos está llevando a nosotros sin darnos cuenta. Algún día nos los dirá. Y por eso no se le puede decir que no. No se le puede decir que no. Somos transformados a su semejanza. Pero claro, si lo tenemos todo lo de Él, no nos vamos a parecer a Él. Ese es nuestro empeño ahora, de que cada día más nos tenemos que aparecer a Él. Con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, que ahorita dijimos que tiene más fuerza que todos los animales salvajes. ¡Guay! Y eso es lo que tenemos nosotros adentro, de nuestro espíritu. Que nadie diga que no puede. Que nadie diga que no puede. Al contrario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Cuando uno dice eso, le da una patada al enemigo. Es así. Y cuando uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice, tú va bien. Sigue ahí, caramba. Tenemos que volvernos buenos. Creyendo cada día más. Pero el 4, vamos a leerlo. Porque ustedes se tienen que ir hoy con esas armas. Las armas espirituales, aleluya. Que dice la palabra. Así es que tenemos que hacer. El capítulo 4 dice, tesoros en vasijas de barro. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, ¿qué hacemos? No nos desanimamos. No nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, con mayúscula, minúscula, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Cuándo sentimos los sufrimientos de Jesús? Cuando a la carne se le dice, no, por ahí no. Cuando hay algo bueno en la comida, ay, uno y se mira alrededor y dejarán algo, porque yo quiero más. Ahí la muerte se está saliendo. Tenemos que estar pendientes. Que le dicen algo y ¡pam! Y enseguida contestan, no. Y el prójimo, aunque le haga lo que le haga, usted tiene que amarlo. Hay que amarlo, punto. Hay mujeres que los esposos le engañan. Oye, un día un señor dio un testimonio y dice, ya era mayor, dice, hace 20 años que le engañé una vez y lleva 20 años sacándomelo todos los días. Todos los días. No, eso no es que, ay, me engañó. Es que usted tiene que perdonar a ese que le engañó, que su esposo, como a cualquiera que le haga algo malo. Porque no es que, yo no he podido perdonarlo. Y las mujeres hacen así como diciendo, yo soy Superman. Hay que perdonar si somos cristianos. Que le va a doler un poco, porque eso después no, usted se acostumbra. Oh, claro, porque también todo. Pero perdonar a todo el que nos ha hecho daño. No dejarlo para después, porque no sabemos si va a haber después. Así que vivir cada día. ¿Qué va a pasar? Que el enemigo, él se las luce. Porque entonces nosotros estamos con buena intención. Ay, sí, yo voy a hacer todo eso, es verdad. Ya me llegó a mí la hora. Entonces, Satanás dice, Satanás se ríe, como diciendo, ¿qué están hablando de disparate? Tú verás ahorita cuando yo vaya. Entonces viene como una pequeña cosa. Y ya uno está saltando. Se le olvidó todo lo que prometió. No, hay que seguir orando y buscando al Señor. Todos los días. Y usted busca al Padre temprano y ya después a las 3 busca a Jesucristo. Y por la noche le dice, Espíritu Santo, no me deje, voy a dormir, pero tú quédate ahí. Y nuestra vida va a cambiar. Porque el Señor quiere que cambie. El Señor, todo el que acepta a Jesucristo, lo acepta a Él como nuestro Señor. Como, oiga, no lo deja. Y más en estos posteriores tiempos, ¿qué es lo que necesita gente? Necesita cristianos. Cada día más el ejército tiene que ser más grande. Amén, amén, amén. Vamos a comenzar aquí. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que llevamos? La muerte de Jesús, por todas esas veces que tenemos que someter la carne y el alma a nuestro espíritu, que está sometido al Espíritu Santo. Eso es muerte. Eso es muerte, porque oye, usted le duele desde la cabeza hasta los pies. Porque no se salió con la que usted quería. Todo eso va a pasar, pero no importa, se sigue adelante. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ya saben, somos vasijas de barro. Toda esa belleza la ha puesto el Señor en vasijas de barro. Aleluya, aleluya. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. No gaste tanto en crema. Y cree en la palabra. Aleluya. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es como eterno. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.